Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es lunes 24 de agosto de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bahamonde listos para comentar el episodio de Dynamite que había quedado pendiente el fin de semana para no dejar ese vacío. Se nos ocurrió hacer este programa de mixtape para cubrir ese Dynamite y luego ya dejar todo libre para que esta semana ya volvamos nuevamente al Florida Vice, como siempre, con Dynamite, con NXT. Que Dynamite, por cierto, es jueves esta semana, así que bueno, nos siguen moviendo el horario, pero al menos nos quitamos esto de en medio y ya estamos un poco más al día. Así que vamos a ver qué dejó ese show del miércoles que competía, por un momento al menos, con TakeOver. Estaba Brody Lee retando por el título TNT y demás cosas, así que vamos a ver qué fue lo que dejó el programa. Y bueno, Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, oyentes del podcast? Una edición bastante particular de mixtape, un poco disfrazado de Florida Vice para cubrir este Dynamite del día sábado. Fue esta semana, todavía no nos quiere soltar, así que para mí fue un muy buen episodio, así que listo para hablar de este capítulo de Dynamite.
Antes, recordarles que se me olvida que nos pueden escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts, o nos pueden seguir, por supuesto, en arrasdelona.com. Vamos entonces con el show de Dynamite del 22 de agosto de 2020, del pasado sábado. Empezábamos con FTR contra Private Party, y se ve a Tully Blanchard en ringside, junto a FTR. Tiene una chaqueta de FTR, ¿no? Así que ahora ya es el manager oficialmente del equipo. Private Party tiene la ventaja por un buen rato al inicio. FTR intentan un par de trucos, pero no les funciona. Finalmente golpean a ambos a Quinn en las cuerdas y toman el control. Dominan a Quinn, Cash salta desde el filo del ring y se lastima en la barricada. Cassidy hace el comeback. Dax atrapa Cassidy en un Okana Roll, pero Quinn da el tag antes y se lanza encima en crossbody. FTR lanzan a Quinn a las cuerdas. Saltan, se agachan, lo dejan pasar varias veces. Y Cash termina aplicándole un spinebuster bastante duro. Tully saca a Dax del medio para esquivar un salto de Cassidy hacia afuera. Y FTR terminan aplicándole el Goodnight Express a Cassidy para llevarse la victoria.
Un muy buen opener. Y también diría que es el combate de la noche para mí. Creo que es lo mejor que le he visto a Private Party, por lo menos de los que le he visto. También en parte por el gran trabajo que hizo FTR, ahora que son heels, me atrevería a decir. Pueden desplegar todo el arsenal que tienen, ¿no? Esto, como es el dicho, el diablo está en los detalles, y siempre aprovechaban cada momento para tomar ventaja, y también la participación de Tully Blanchard fue muy bienvenida, y un combate que disfruté bastante. Creo que no solo es el combate que más disfrutado de Private Party, sino que también de FTR desde que han llegado a AEW, ¿no? Bueno, también quitando esa locura de combate que tuvieron con Butcher and the Blade, ¿no? Y Lucha Bros, pero digamos como tag ellos solos, ha sido para mí el mejor combate. Y también vi un Private Party más contenido, ¿no? No tan, o sea, obviamente era Flips versus Fists, pero lo vi un poco más contenido. Creo que eso fue mejor. Veo cómo va progresando como tag, y es uno de los proyectos que tiene la división tag a futuro, así que muy contento con este combate.
Sí, de acuerdo, y pienso que Private Party, pues al estar con FTR al frente, como que los obligan a trabajar, ¿no? Porque tienen que llevar una historia de combate, dominar FTR, y luego Private Party a recuperarse, pues ya ahí es cuando van un poco más a lo acrobático, ¿no? Pero creo que fue un combate bastante bien controlado, bastante bien llevado en cuanto a ritmo y demás. Y sí, igual que tú, pienso que FTR ahora como heels manejan mejor los ritmos, están ahí a cargo del combate, ¿no? Y les conviene. Así que me gusta verlos también ahora con Tully Blanchard, ¿no? Que, bueno, ahora él estuvo con Sean Spears, pero con Sean Spears no está en una posición como para hacer mucho. En cambio, con FTR seguramente lo veremos más haciendo promos y metido en historias importantes, ¿no? Así que eso es otro punto a favor. Y bueno, ya veremos un poco más tarde lo que se anuncia para esa división de parejas. Promo de Jon Moxley en backstage. Dice que le entretiene la campaña de MJF, hablando de todos sus defectos y demás. Le sugiere que hable con su esposa para que ella le dé una lista completa. No es que le moleste, pero dice que le fastidia a esa gente que quiere hablar solamente de de esa gente, o sea, de ellos mismos, ¿no? Todo el tiempo. Los tipos realmente duros dicen, no hablan tanto. Se pregunta, ¿qué esconde tras sus palabras MJF? Y así como dijo MJF, le gusta la idea de que él vaya a liderar AEW por los siguientes 25 años, ¿no? Porque él claramente pues no va a durar tanto tiempo. En algún momento será el campeón, pero no será el 5 de septiembre, porque cuando lo tenga cara a cara, el mundo va a saber qué ha estado escondiendo MJF hasta ahora.
Buena promo de Jon Moxley. Curiosa manera de poner over a MJF y al mismo tiempo no atacarlo, ¿no? No sé cómo expresarlo de buena manera. Me gustaría también una promo ya más directa entre ellos, ya, pero creo que eso se viene la próxima semana y nos pone ahí poco a poco vendiéndonos este combate y ya veremos pues, por parte de MJF una promo bastante, bastante divertida.
Sí, nos quedan episodios más, aparte de este. El de esta semana, una semana más, y ya toca All Out, así que habrá espacio seguro para verlos cara a cara. Pero luego, ya como dices, hay otra promo de MJF, que está junto ahí con su personal de campaña. Tiene un collarín puesto, ¿no? Luego del Paradigm Shift de la semana pasada. Menciona a Genghis Khan, a Castro, a Napoleón, gente que eran maníacos, homicidas, pero todos no son nada. Al lado del dictador John. Habla de cómo Moxley lo atacó a traición la semana pasada porque estaba muy enojado, o más bien muy asustado, como para atacarlo de frente. Algún día quiere tener una familia, jugar con sus hijos, pero no va a poder porque Moxley, bueno, ha atentado con dejarlo paralítico o algo, entonces básicamente le ha arruinado la vida con ese Paradigm Shift. Así que tiene ahí a su abogado Mark Sterling, que toma la palabra, y dice que luego de haber hablado con un par de profesionales de la salud, han visto que el Paradigm Shift puede acabar con la vida de una persona. Así que se ha puesto una petición en línea para prohibir el uso del Paradigm Shift. Y 5 millones de personas han firmado. Tienen ahora un contrato pidiendo que se prohíba el Paradigm Shift en All Out. Y solo falta que Moxley firme el contrato. No tiene razón para no firmar, ya que no tendría que preocuparse de que solo un movimiento sea el que necesite para ganarle a MJF. Y más bien, si no firma, lo van a demandar. Y luego de que pierda su dinero, su casa, sus carros, MJF le va a quitar el título también. Y bueno, le enviarán el contrato por fax.
Esto fue genial. Muy hilarante todo y creo que... No sé si notaste el detalle del asistente que estaba sonriendo todo el momento en que... De la promo de MJF, ¿no? Con todas esas palabras como veros que decía y ella se mantenía sonriendo. Creo que era un guiño a lo que MJF le había dicho, ¿no? De que se mantuviera sonriente y todo eso. Y me gustó ese detalle. Cómo se quebraba, ¿no? Tratando de victimizarse y con el pasar de la promo iba sonriendo, ¿no? Y me gustó eso y también esa tomada de mano de Wardlow, ¿no? En esa búsqueda del consuelo, ¿no? De la contención. Así que estuvo bastante divertido y no es mi segmento favorito de este show. Ya vamos a hablar del Tully Blanchard ahí también con FTR y demás, pero un punto alto del show.
Sí, como ya seguimos diciendo, ¿no? Ya habrá momento de que veamos que se enfrentan cara a cara, ¿no? Una promo más, digamos, tradicional, si se quiere. Pero, bueno, por ahora me ha gustado la historia por ambas partes. Creo que cada uno maneja bien su personaje, sabe a lo que va. Y de a poco se construye ese hype. Y a ver cómo llegamos cuando llegue el pay-per-view. Luego tenemos Jurassic Express y Natural Nightmares contra The Butcher, The Blade y Lucha Brothers. Los Hills se lanzan a atacar y toman el control sobre QT. Dustin hace el comeback, pero lo sacan del ring. A todos los no legales lo atacan, ¿no? Todos los no legales atacan a Dustin afuera. Dominan a Dustin, Luchasaurus hace el comeback. Todo el mundo se mete al ring para hacer un spot y salir. Al final, Pentagón tiene... Bueno, antes hay un momento en el que... Dustin como que intenta un Canadian Destroyer desde que Pentagón lo impulsa y se lo aplica a Fénix, pero no gira completo, es un poco raro. Felizmente no mata a Fénix, cae seguro dentro de lo que cabe. Luego al final Pentagón tiene a Jungle Boy para el Fear Factor, pero Fénix no está en la esquina. Blade sube como para hacerlo él, pero por algún motivo Pentagón y Blade discuten, se empujan. Y cuando Pentagón empuja a Blade, Jungle Boy atrapa a Blade en un roll-up y se lleva la victoria. Y luego de esto, cuando siguen discutiendo ahí ambos equipos, aparece Eddie Kingston para hacer una promo, ahí con Butcher, The Blade y Lucha Brothers en el ring. los pone over, ¿no? Que son grandes equipos, qué sé yo. Dice que no deberían estar discutiendo como si fueran niños. Les propone que se unan a él para, pues, dominar la empresa, qué sé yo. Se dan un abrazo. Cuando se dan el abrazo, Eddie Kingston como que mira a la cámara y hace un guiño, así que algo tiene planeado. Pero por ahora parece que estarán juntos.
Uf, bueno, un combate algo caótico. También noté ese spot con el Canadian Destroyer y menos mal que no pasó nada con Phoenix. Me asustó igual un poco. Bueno, al final del combate temía un poco mi bromance random favorito del show, que es The Butcher and the Blade y Lucha Bros, que no, simplemente son amigos porque sí, ¿no? Creo que esto se había mencionado antes, que somos malos, tú eres malo, yo soy malo, hagamos travesuras. Y se estaba por separar y llega Eddie Kingston haciendo una buena promo, ¿no? Poniéndolo over a los dos tags. Me sorprendió, sí, esto. No sabía que... Me imagino que el plan de Eddie es como manipular a estos dos tags para ponerse él en el mapa. Creo que lo quiero ver de esa forma, ¿no? No creo que las intenciones de él sean muy, muy sanas. Y una buena manera de mantener vivo toda esta la división tag. Creo que últimamente AEW ha hecho muy buen uso de todos los elementos, de lo nutrida que es, y siempre están... Siempre hay tags haciendo algo en el show. Y bueno, ya ver que la cartelera de este show básicamente han sido puros tags, excepto el main event. Me gustó. Y a falta de Pac, a falta del triángulo de la muerte, que es como mi dolor más grande de esta pandemia, que no hemos podido ver ese trío, que creo que no hubiera dado muchas satisfacciones, pero esto está interesante y abre otra línea argumental. Así que ansioso por ver qué nos trae Eddie Kingston.
Sí, sobre todo contento de que tengan a Kingston ahí ahora haciendo algo luego de su debut. Creo que lo hizo muy bien en su primera aparición, como lo comentamos en su momento con Fede. Y ahora, él ahí al frente del grupo, ¿no? Seguramente haciendo las promos, metiéndose en historias. Creo que hay bastante potencial. Y bueno, con la gente con la que está respaldado, ¿no? Que son grandes equipos. A ver cómo lo organizan, ¿no? Como ahora sería una facción más, ¿no? En competencia con Inner Circle y The Elite y las facciones que hay ahí, Dark Order, ¿no? Así que bueno, esa dinámica de facciones en AEW es interesante. Así que veremos qué perfil adopta ahora este grupo liderado por Eddie Kingston. Promo de Britt Baker desde un gimnasio junto ahí con Riva, y tiene también al lado a Kip Sabian y Penelope Ford. Les advierte a ellos que hay una bacteria que se transmite en la saliva y que causa caries. Y como ellos pues se la pasan intercambiando saliva, les ofrece cuidado dental gratuito por un año. Solo les pide que a cambio se encarguen de Big Swole, porque Swole dijo que quería un combate con ella, pero no dijo qué tipo de combate. Así que tiene pensado que sea un handicap match. Ellos no están muy convencidos de unirse a Britt, pero Britt le añade a Penelope el hecho de que Riva se va a encargar de su maquillaje por todo un año gratis, y con eso aceptan.
Bueno, preocupado por las prioridades de Penelope Ford, creo que la salud dental es lo primero. Pero bueno, me gustó el segmento, o sea, estuvo bueno hoy día que algo más de tiempo le dieron a la división femenina, más allá de la final del torneo TAC, y bueno, hay un segmento más que hablaremos más adelante. Así que bien, hay una de las rivalidades más mejor construidas de cara al pay-per-view, yo creo, ¿no? O sea, no sé si mejor construidas, pero que lleva mucho tiempo ahí cocinándose, y tengo ganas de ver ese Britt Baker versus Swole, que imagino será en el pay-per-view. Este handicap me tiene curioso. Me gustaría ver a Britt con silla de ruedas en ese combate. No sé si van a llegar a tanto, pero podría salir algo divertido. Así que a ver qué sucede en el próximo show.
Tenemos a Tony Schiavone, que presenta a Orange Cassidy para una entrevista en el ring. Orange viene con Best Friends. Tony lo felicita por la victoria, le pone el micrófono, pero Orange no dice nada. Chris Jericho aparece, viene con una botella de A Little Bit of the Bubbly. Jericho felicita a Orange por vencerlo. Se siente algo avergonzado, dice, pero en el fondo está orgulloso de Orange porque ve que está aprendiendo, aprendiendo de él sobre todo. Cada uno tiene una victoria, así que habría que tener un desempate. Y así como él creó aquel combate con un maletín y unas escaleras, ahora tiene otra nueva creación, que es el Mimosa Mayhem Match. Presenta un video ahí para explicar de qué se trata. Dice ahí, 5 de septiembre, 80 galones de jugo de naranja, 100% puro, mezclado con 500 cajas de A Little Bit of the Bubbly, y solo se puede ganar vía conteo, sumisión, o siendo lanzado sobre esa, ese, ¿qué será? Una piscina, un pozo de mimosa, ¿no? Del jugo de naranja mezclado con el champán. Hay que verlo para creerlo, dice. Y bueno, Orange levanta el pulgar para aceptar el reto. Y Jericho dice que para el brindis va a traer al resto de Inner Circle. Y bueno, obviamente Inner Circle atacan a Orange y Best Friends. Le tiran champán encima al pobre Orange, lo dejan tirado en el ring. Así que bueno, es oficial. Un Mimosa Mayhem Match.
Bueno, a ver, ¿por dónde partimos? Cuando vi a Jericho, nunca lo vi tan decadente. Fue como, no sé, este tío que lo ves un poco enfiestado en Año Nuevo con esa chaqueta. Así que me divertí un poco con eso. Una promo muy, en su mayoría, se sentía muy babyface, ¿no? Reconociendo todo lo de Orange. Y llega este reto. El video es genial, ¿no? Presentando todo el... poniéndose over Jericho como este creador de muchas cosas y la explicación de este absurdo que es el combate que vamos a ver en el pay-per-view. Yo creo que cuando presentaron esta idea, yo creo que se formuló cómo pongo a Orange casi over sin que mi credibilidad quede afectada, ¿no? Y creo que ahí se creó una especie de combate en el que se puede ganar sin pin ni sumisión, así que me imagino que Orange debería ganar este combate con Jericho ahí sumergido ahí en toda esta mimosa, y creo que se cumpliría ese fin de que Orange gane ese feudo, pero Jericho manteniéndose aún fuerte, ¿no? Así que a ver el resultado, estoy escéptico con ese combate, pero viendo que nos dieron unos dos buenos combates y tengo cierta expectativa a ver cómo van a ejecutar toda esta locura que están pensando, así que a ver cómo sigue todo esto.
Sí, al menos el concepto es interesante, ¿no? Aparte, no es que se lo saquen de la nada, porque ya está el jugo de naranja, ya está el champán, así que mimosa, ¿no? Y ahora hay que preguntarse nada más, ya cuando lo veremos, veremos cómo lo manejan, pero ¿qué tal es ese drama de, te voto ahí a la piscina o no, ¿no? Y como para hacer falsos finales, qué sé yo. Pero siendo Jericho, y bueno, Orange Cassidy, que también ha demostrado que es bastante bueno, pienso que pueden sacar algo interesante, ¿no? Un buen combate, quién sabe. Veremos cómo lo organizan, pero está bien. Y aparte tiene sentido, ¿no? Una victoria para cada uno. El gran combate del desempate para el pay-per-view. Así que es una historia que, a fin de cuentas, más allá de cuál vaya a ser el resultado en el Mimosa Mayhem Match, ha puesto bastante over a Orange Cassidy ahí, luchando de igual con Jericho, haciendo buenos segmentos. Así que al final creo que es una buena inversión, ¿no? De tiempo, de inversión creativa en poner over a Orange Cassidy. Ya luego de la rivalidad con Jericho habrá que preguntarse qué va a hacer, ¿no? Si quieren darle una historia importante con alguien más. Porque el personaje de Orange Cassidy es también un poco... bueno, por lo atípico que es, también es difícil pensar en exactamente cómo buquearlo, ¿no? Pero pienso que obviamente le tienen fe, ¿no? Y lo tienen como un proyecto importante. Así que lo van a cuidar, van a tener pensado algo bueno para él seguramente. Y bueno, veremos cómo es su última impresión ahí en esta historia con Jericho, en ese Mimosa Mayhem Match. Y por cierto, no he probado Mimosa antes, así que con solo el anuncio del combate me ha animado. Así que posiblemente para el fin de semana o algo me prepararé una Mimosa, ¿no? Para verlo como debe ser.
Yo tampoco lo he probado. Podríamos hacer una reseña a ras de alcohol y hablar sobre las propiedades de la mimosa. Bueno, el vodka con naranja sí lo he tomado, pero no la mimosa, así que también me generó curiosidad, así que ahí me das tu opinión cuando la pruebes.
Luego tenemos el The Elite, que son Kenny Omega y los Young Bucks contra Dark Order, en este caso Alex Reynolds, John Silver y Alan Angels. Evitan que Kenny salte desde la esquina y mientras el referee está distraído, Reynolds y Silver lo golpean con una silla afuera. Angels también le salta encima en Footstomp desde el filo del ring, con una silla de por medio. Dominan a Kenny, Nick hace el comeback. Hay buenas combinaciones de ambos equipos. Dark Order bloquean el Merced Driver. Silver le aplica un Pile Driver a Nick. Reynolds le aplica un Pile Driver a Matt encima del cuerpo de Nick. Kenny rompe una cuenta y se queda golpeando ahí a Angels, bastante enojado. Kenny lanza a Nick para que le aplique el Indie Taker a Angels. Kenny remata a Angels con el Wind Angel para llevarse la victoria. Y luego del combate, Kenny quiere seguir golpeando a Angels. Incluso trae una silla, ¿no? Como para no sé qué cosa hacerle. Los Bucks tienen que calmarlo. Y finalmente, pues se llevan a Kenny, ¿no? Que ya tiene un par de momentos, ha tenido ya de que se muestra como que lo domina la ira, ¿no? Y parece que se vendría un cambio en su personaje.
Fue un buen combate. Bueno, ya había mencionado que prácticamente toda la cartelera han sido combate tag y creo que cada combate aportó algo diferente al show y ha continuado historias o ha abierto algunas nuevas, como pasó con lo de Eddie Kingston. Así que a pesar de la abundancia de este tipo de combates en este show, creo que lo manejaron muy bien. Sobre el combate tuvo bastante buena acción y durante todo el transcurso se veía un Kenny mucho más agresivo, ¿no? Y la verdad disfruté bastante. Me gustó ver cuál era la posición de los Young Bucks con respecto a este cambio de personalidad de Kenny, porque uno pensaría que tal vez podrían hacer el turn todos juntos, pero imagino que en este potencial combate de Young Bucks contra FTR tiene que haber un face versus heel y tal vez The Elite va a terminar disolviéndose. Creo que le quedan los días contados, así que veremos qué sucede en el transcurso de las semanas. Así que me dejó un buen sabor de boca y Omega puede ser nos podría dar un muy buen feudo, no sé si sea con Hangman Page o un potencial retador de John Moxley para el futuro. Bueno, ahí veremos qué va a pasar en All Out y vamos a tener todo eso mucho más claro.
Sí, pienso que con seguramente el reto de FTR a ellos como equipo y la derrota, ¿no? Ahí puede que pues, ya por fin como que ya se le acabe la paciencia a Kenny y vuelva a ser de cleaner, ¿no? Que básicamente es lo que también estaban hablando ahí como que es lo que se menciona por lo bajo, ¿no? En Being the Elite, ¿no? Como algo que se insinúa que podría venir luego. Así que me gusta que lo trabajen de a pocos, ¿no? Que vayan dejando como algunas señales, ¿no? De que algo puede pasar. Y ya luego cuando suceda, pues dirás, bueno, esto lo estaban trabajando con tiempo, así que se entiende que por fin haya explotado. Y bueno, el combate estuvo bien también, así que no era de sorprenderse, ¿no? Con la gente involucrada, pero ahora, bueno, ya en un momento hablamos de lo que se anuncia, pero está interesante esta historia. Como ya decíamos la semana pasada, bastante trabajo en esta historia, sobre todo con FTR, con Kenny, con Hangman, y sobre todo en la división de parejas, como siempre, ¿no? Alex Marvez entrevista a FTR y Tully Blanchard, y acá se anuncia que habrá un Gauntlet la próxima semana en Dynamite para determinar los retadores al título de parejas en All Out. Empezarán los Natural Nightmares contra los Young Bucks, luego el ganador se enfrenta a Best Friends, y finalmente con FTR. Cash dice que se han aliado con Tully porque quieren ser los mejores, y Tully sabe lo que significa ser el mejor. Tully dice que la próxima semana ganarán el Gauntlet y luego irán a ganar el título en el pay-per-view. Hangman Page aparece, molesto, a preguntar lo que pasó la semana pasada con Rock and Roll Express y demás. Le dicen que esto no tiene nada que ver con él. Cash explica que Rock and Roll Express les faltaron el respeto, a pesar de que los invitaron para festejar su carrera y qué sé yo. Y Dax dice que tuvo que fingir la lesión en la rodilla porque era para ver en quién podía confiar. Y los únicos dos que estuvieron ahí junto con él, a su lado cuando estaba ahí en la enfermería, fueron Hangman y Cash. Y le hace pensar a Hangman que se imagine, ¿no? ¿Qué sucede si los Young Bucks ganan el combate y van a retar ahí a All Out? Seguramente, si los Bucks ganan el título, querrán que Hangman nuevamente sea como la tercera rueda del coche, ¿no? De The Elite, que lo tengan ahí bajo su dominio, que no vaya a crecer, ¿no? Mientras que seguramente si se enfrentan ellos, FTR, a los campeones, será muy diferente. Así que bueno, Tully termina diciendo que la frase, Fear the Revelation, que parece que ahora es la traducción oficial, ¿no? El significado oficial de FTR.
para mí, bueno, ya lo había mencionado un poquito, para mí fue mi segmento favorito del show, o tal vez me atrevería a decir el mejor segmento del show. Bueno, tal vez podemos hablar del main event, pero bueno, ya habíamos hablado la semana pasada de todas estas capas que tenía la historia de Hangman. No me voy a reiterar mucho. Y bueno, acá mencionan todo esto del complejo de inferioridad un poquito que tenía Adam con respecto a The Elite y sus demás miembros que estaban sobre él por encima de, por importancia y demás cosas, y cómo ahí FTR le hace ver eso y le hace ver también que ellos han estado para él, ¿no? Que se han preocupado por él, a diferencia de la gente de The Elite y demás. Así que me pareció muy buen guiño, y todos estos argumentos que esgrimía FTR eran válidos, y la verdad hasta yo me lo compraba, ¿no? Yo decía, sí, Hammond, créeles todo. Así que me pareció muy bien ahí. Lo de Tolly Blanchard otra vez, una muy buena promo, continuando un poco lo que había hablado en ese segmento con el Rock and Roll Express y demás, de que necesitan ese impulso extra para ser los mejores, y ahí es el título mundial en parejas. Así que muy bien Tolly, y obviamente, como habías mencionado, Alessandro, es muy diferente Tolly trabajando con alguien que, con una pareja que sí lo tienen en consideración, a diferencia de Shawn Spears, así que brilla mucho más. Bueno, imagino que ya Spears va a tener más protagonismo en el show eventualmente, pero hasta ahora es la impresión que da. Y bueno, también me gustó mucho lo del Gauntlet. Yo no había visto el show todavía y había leído y estaba enojado porque yo soy una persona que se preocupa por los rankings. A mí me gusta la idea de los rankings y no ha sido muy bien. Bueno, más que nada con todo esto de la pandemia, ha sido muy difuso todo esto y siempre se lo pasan por alto y me molesta, en especial con el título tag, que casi lo defienden todas las semanas y la verdad era como un exceso para mí. Y yo estaba muy, alguien quiere pensar en los rankings, hasta que mencionan todo esto del orden. Y me gustó mucho. Es otra forma de utilizar los rankings y de ahí un pulgar arriba para IW. Así que estoy contento, creo que va a ser un muy buen combate. Quién sabe si vamos a tener un primer bocado de Young Bucks versus FTR. Tal vez sería un buen apronte, pero veremos qué tal ese combate.
Sí, me gustaría que como que se encuentren, pero que no tengan un combate muy largo, ¿no? Que suceda algo. Como para dejarte ahí con el gustito, ¿no? Para que luego lo estés pidiendo verlo completo.
Llegaría muy desgastado, entonces sí.
Darby Allin contra Will Hobbs. Darby se lanza a atacar a Hobbs. Hobbs toma el control con su ventaja en fuerza. Darby se recupera, termina aplicando el Coffin Drop y se lleva la victoria. Luego Taz hace una promo desde la mesa de comentarios. Anuncia que tiene un nuevo miembro en el Team Taz. También se llama Darby. Y el que sale es Ricky Starks, disfrazado de Darby. Hace una promo así como imitando a Darby, ¿no? Diciendo que nadie me quiere, solo me gusta el skateboarding y las tortugas, ¿no? Se burla de Darby, bueno, y habla pues de esas cosas. Y de pronto aparece Brian Cage para atacar a Darby por la espalda con el título FTW. Starks le dice a Darby que no necesita pintura para ser alguien, a diferencia de Darby. Le aplica el Coffin Drop al final y lo deja muerto en el ring.
Oh, esto fue genial. Bueno, en esta nueva era de Arras de Lona, los trenes han tomado mucha mucha importancia, y aquí me subo al tren de Rick Starks.
Claro.
Bueno, ya está de hace un rato ya en ese tren, pero no he visto mucho su trabajo en NWA, ¿no? Que ahí fue campeón de televisión, no sé, no estoy muy, muy empapado. Pero lo que le he visto en AEW me ha sorprendido bastante, y llega un momento en que se supone que este feudo era contra Brian Cage, pero la verdad yo el combate que en verdad quiero ver es Darby Allin contra Ricky. No sé si será para el pay-per-view o será en un Dynamite, ¿no? Porque el show ha aprovechado, ¿no? Este accidente que tuvo, ¿no? Este ataque de Ricky ante Darby, ¿no? Que casi lo mata. Y un poco la línea de Matt y Sammy, ¿no? Estas cosas, en vez de que perjudiquen, las utilizan y lo usan para potenciar las historias. Y bueno, otra cosa, bueno, aquí todo esta promo de Ricky fue genial, ¿no? nadie me quiere, ¿no? Tenía escrito la palabra emo en el cuello, no sé si lo notaste. Así que fue muy divertido. También este rol secundario sorprendente que ha tomado Brian Cage, ahora se siente como el guardo de Ricky.
Eso te iba a decir, así, ¿no? Que... curioso que como que Ricky Starr se aparece como el añadido al Team Taz, y que ahora él es el tipo que está ahí al frente, y como que Brian Cage es su guardaespaldas, ¿no?
Sí, esa fue la impresión que me dio, y a ver cuál va a ser lo... Si ese combate pasa en Dynamite, si al final el combate grande va a ser con Brian Cage, no sé, así como va Brian Cage, va a terminar uniéndose a Dark Order, porque... está un poco ahí en el aire, pero veamos qué sucede.
Sammy Guevara aparece con sus carteles, va cambiándolos, y de pronto en eso cambia la letra de algunos de los carteles que tiene, y encuentra mensajes de amenaza contra él, y parece que Matt Hardy se hubiera metido ahí, ¿no? Había puesto otros carteles en el camerino, ¿qué habrá hecho? Bueno, Matt Hardy aparece y lo ataca con una silla. Matt termina lanzando a Sammy desde el escenario sobre la mesa del anunciador en ringside. Matt luego intenta lanzarle a Sammy una silla así como la que él le lanzó a la cara hace algunas semanas. Pero salen los referees ahí a detenerlo y, bueno, se llevan a Matt, ¿no?, antes de que pueda matar a Sammy.
Me gustó, ¿no? Calentando aún más las cosas. Ya había dicho Matt en una promo que ya iba a ser Matthew y que iba a dejar esto de las personalidades múltiples. Pero con este ataque que tuvo, este accidente, creo que en verdad está broken un poco. Como que a veces se le sale un poquito otras personalidades, pero no es como ese cambio radical o ese hipérbole que cambiaba de uno a radicalmente a otro, ¿no? Cuando le tocaba decía delete, y como que había pequeñas cosas de Broken Matt Hardy en ese segmento, y creo que en Being Delete también se ven otro tipo de personalidades también, pero ya no tan pronunciadas, así que me gusta más este Matt así que el otro que cambiaba como muy radicalmente. Así que me gustó. Creo que anunciaron el combate de mesas entre ellos en la próxima semana, lo que me sorprendió porque me esperaba algo, un combate en el pay-per-view y no en Dynamite, así que tengo ganas de ver cómo se desarrolla el combate y ver cómo Sammy vende todos esos golpes, ¿no? Así que tengo ganas de ver ese combate creo que es la próxima semana, así que tendremos un Florida Vice interesante el día viernes.
Hay una promo de Thunder Rosa, la campeona mundial de NWA. Dice que viene a subir el nivel de la división femenina y le advierte a Hikaru Shida que va por el título en All Out.
Me gustó la promo. Como había mencionado antes, no estoy familiarizado con el producto de NWA. Tengo una amiga con la que vemos los shows y sí, ella se vio todo power, así que te mando un saludo, Paulina, y le pregunté que cómo era Thunder Rosa. Y me dio buenas referencias, así que tengo ganas de ver el combate, porque me llamó la atención de que el título de NWA se presentara tan abiertamente, no en televisión. Te hace pensar que a lo mejor podría haber alguna alianza entre las dos compañías o algo así. Así que también hay una pequeña crítica a la división femenina también, que siempre ha sido víctima de los, con razón también, de los dardos de los fans. Y tengo ganas de ver el combate. En mi particular, yo hubiese gustado que se construyera una revancha entre Nyla y Hikaru Shida, ¿no? Y se supone que estaba este lamento de Vicky Guerrero y hubiera sido bueno ver más de eso.
Sí, el problema es que como casi es el único combate que tienen, ¿no? Así que mejor guardarlo un poco antes de repetirlo, ¿no?
Sí, tal vez tengas razón. Entonces, bueno, va a ser interesante. Y también he leído más comentarios buenos sobre ella de Thunder Rosa, así que no he visto nada de su trabajo y estoy expectante a ver qué tal el combate en All Out. Me gustaría que en algún Dynamite o algo así tuviera algún combate, ¿no? Para que el público que no la conoce, como yo, se empapara un poco más de ella. Pero si no, hasta estar a la expectativa del combate y ver qué es lo que sucede en el pay-per-view.
He escuchado buenas cosas de Thunder Rosa. Recuerdo cuando la veía en Lucha Underground y no era muy buena, pero parece que ya no es así, que ahora está haciendo un buen papel en NWA. Así que veremos qué tal le va en su combate con Hikaru Shida. Y bueno, hablando de la división femenina, tenemos la final del torneo, por el torneo de parejas, no hay ningún título de por medio, es solo el torneo de parejas de la división femenina. Son las Nightmare Sisters contra Diamante y Ivelisse. Brandy golpea a Diamante afuera del ring, sin ser la legal. Dominan a Diamante. Diamante le aplica un tornado suplex a Ali, le da el taja a Ibelis para que haga el comeback. Ali le aplica el down de Rabbit Hole a Diamante, pero Ibelis rompe la cuenta. QT se para en el filo del ring. Ibelis lo golpea. Diamante lanza a Brandy sobre QT afuera. Terminan aplicándole a Ali un combo de stunner de Diamante, patada a la cara de Ibelis, para llevarse la victoria. Así que Ibelis y Diamante son las ganadoras del torneo.
Bueno, bueno, cualquiera que haya visto el torneo femenino de AEW, básicamente este es como el nivel que te encuentras en el show, incluso peor. No me desagradó tanto el combate, no me aburrió. Este lo vi dos veces porque la primera vez que vi el show, como mencioné en la review de SummerSlam, tengo algunos problemas durmiendo con los ciclos de sueño y dije, esta vez no me voy a excusar que Martín me cubra, ¿no? Y decir esto no me interesa. Tuve que verlo de nuevo. Y bueno, Brandy sigue estando muy verde. Su ofensiva es bastante mala, lamentablemente. Ahora, la gente que ha visto el torneo, voy aquí como a contextualizar. Brandy es heel, ¿no? Está como con un personaje de que ella está muy con los humos muy altos, ¿no? Se cree como ella tiene es la primera mujer con la figura de acción de AEW, ¿no? Se cree muy importante y por eso siempre anda con esas figuras de acción y ha habido algunas entrevistas y segmentos que se han mostrado y Brandy como que interpreta bien ese papel y en ese sentido creo que le voy a dar un pulgar arriba por eso. Y ahora, siguiendo ese personaje en este combate, ¿no? Se siente muy, ¿no? Se recrea mucho en sí misma, ¿no? Cada cosa que hace y eso estuvo bien, pero aparte de eso, no, nada destacable. Otro problema del combate es esto, ¿no? En Dynamite no mostraba mucho poco highlights sobre el torneo, ¿no? Nunca, solamente la gente que lo veía por YouTube estaba más o menos al tanto y es difícil involucrarte en la acción que está sucediendo y además es como una copa que no te da nada, ¿no? No tiene un significado como cero y ese también es un problema del torneo. Pudieron haber dado algún tipo de recompensa, no sé, los ganadores se podrían enfrentar entre sí para retar a la campeona o no sé, un montón de... Se le podría haber ocurrido alguna otra salida para darle algún peso al torneo, pero es lo que es, ¿no? Lo mejor que puedo hacer del combate es que no se me hizo pesado y veamos que las sicarias que van a hacer con este torneo, con esta victoria, para qué podrían utilizar esta victoria, perdón la redundancia, así que estoy un poco, me dejó frío, la verdad, es como un combate que estuvo ahí y poco más.
Sí, bueno, Bayley Scott estuvo en comentarios, por cierto, que justo que Fede diga que no, pienso que hizo un buen trabajo.
Concuerdo.
Sí. Y en cuanto a las sicarias, ¿no? Y la victoria, porque ahora las hemos visto en el torneo, bueno, las hemos visto entre comillas, ¿no? Han estado en el torneo y han ganado ahora esta copa, así que tendrían que aparecer más en Dynamite, ¿no? Es complicado, como tú dices, porque no es que haya una división femenina de parejas en Dynamite, así que como pareja no aparecerían. Pero ya que han estado ahí en ese torneo, han ganado, se supone que algo tendrían que hacer con ellas, ¿no? Y veremos qué es lo que hacen al final.
Ok, ya de otra.
Para la próxima semana, tenemos a Chris Jericho en comentarios, el gauntlet de parejas que ya comentamos, Matt Hardy contra Sammy Guevara en un tables match, firma de contrato entre Jon Moxley y MJF, ahí estaría interesante el encuentro entre ambos, y tenemos a Big Swole contra Britt Baker en un handicap match, que supuestamente tendrá también a Penelope Ford.
Se viene un Dynamite cargado, ¿no? Ya cada vez más cerca del pay-per-view, así que con expectativa con respecto a los segmentos de Moxley y MJF y el combate de Sammy con Matt y ver alguna que otra segmento de Hangman, FTR y todo lo demás, así que se viene interesante.
Vamos con el main event del show por el título TNT. Cody Rhodes contra Brody Lee. Y Cody viene presentado como el príncipe del pro wrestling, ¿no? Ya de la semana pasada estaban hablando un poco de esa historia de Cody, como que está con los humos también altos, ¿no? Que se le ha creído mucho, ¿no? Que se hace presentar así como el príncipe. La semana pasada venía con todo su séquito, ¿no? De la Nightmare Family, qué sé yo. Así que un poco te vendían la historia, ¿no? De que Cody, pues, primero eso, segundo, de que también tiene las ocupaciones de ser un vicepresidente ejecutivo. Tiene también el tema de defender el título todas las semanas, así que había como un desgaste y qué sé yo, varias cosas así como para poner que Cody estaba no en un buen estado, ¿no? A pesar de lo que quería aparentar. Y bueno, ya en el combate, Cody se lanza a atacar a Brody apenas suena la campana, pero Brody lo detiene, lo derriba con una dropkick, lo carga y lo lanza hacia afuera por encima de la tercera cuerda, lo mata con una patada en ringside, luego domina cuando vuelven al ring, aplica a Brody super kicks, power bombs, remata con un discus lariat y se lleva la victoria luego de matar a Cody sin que Cody tenga nada de ofensiva. Luego el resto de Dark Order aparecen para celebrar con Mr. Brody mientras los médicos atienden al pobre Cody. Tony Giovanni entrevista a Brody. Brody dice que nadie creía en él, que básicamente como la gente hablaba mal de él, de su grupo, gente como el mismo Tony Giovanni, ¿no? Han creado ese monstruo que tienen ahora ahí al frente. Y ahora Dark Order está en la cima. Se llevan a Cody en camilla. Dark Order atacan a Arn Anderson y Brody derriba a Cody de la camilla. Brody golpea a Cody con una bolsa que tiene algo ahí adentro. Traen los cadáveres de Dustin Rhodes y Cutie Marshall también desde atrás. Brandy sale ahí para ver cómo está su marido. Y Brody hace que Anna Jay vaya y le estrangule. Y bueno, revela que lo que estaba en la bolsa eran los trozos del título TNT anterior. Y bueno, ese título es de Cody, se lo puede quedar. Él se lleva el nuevo.
Me gustó bastante. De hecho, bueno, creo que tú también nos spoileamos todo esto. Así que estaba a ver. Pero me imaginaba cuando anunciaron Brody versus Cody. Dije, bueno, hay una diferencia de tamaño y se da para que Cody de estos clásicos combates como con mucho drama, ¿no? Y podrían darnos algo bastante bueno ahí con respecto a eso. Pero me equivoqué y básicamente Brody destruyó a Cody durante todo el combate, si es que se le puede llamar así, y se alza con el título. Estoy contento con el resultado. Creo que en Florida Vice hablamos un poco de esto, de este miedo de que Brody pierda y eso lo haga como otro combate importante y que pierda momentum. Así que me alegro por el resultado, pero al mismo tiempo no pensaría que el momento de la pérdida de Cody debió haber sido como mejor construida y todo eso, pero con este combate, este squash, este drama, me hizo olvidar ese, digamos, esa duda que tenía y quedé contento con cómo lo hicieron. También me gustó que hayan destruido a toda la Nightmare Family, y lo de Anna Jay también, ¿no? Bueno, nosotros somos respetuosos, no agredimos mujeres, pero tenemos acá una que va a hacer ese tipo de trabajo, así que me hizo mucha gracia eso. No sé si la Nightmare Family va a continuar. Me gustaría que no, que todo eso se disolviera, ¿no? No. Como no me gusta mucho Cody entrando hasta con la suegra al ring, y me parece que estaría bueno que eso se disolviera un poco. A ver qué sucede. Me gustaría ver una revancha ya un poco más competitiva en el pay-per-view. Obviamente con Brody aún manteniéndose como campeón y ya no vamos a ver tanto estas defensas como torretos abiertos, así que creo que le va a hacer bien al show también, no caer en esa monotonía y que vuelva ese Cody también que usaba más el micrófono, que se fue perdiendo desde que fue campeón, así que nos puede dar un Cody bueno segmento en esta rivalidad que podría tener con Brody de cara al pay-per-view. Así que creo que solo cosas positivas puedo decir de todo este combate y post-match. Así que también le va a hacer muy bien a Dark Order como stable, ¿no? Que nos podamos tomar en serio a este grupo, a este culto. Y así que pulgar arriba, así que muy, muy contento con el final de este Dynamite.
Sí, de acuerdo. Pienso que no fue solo que quisieron darle el título a Brody, sino que crearon un momento bastante impactante y bastante memorable, ¿no? Con la destrucción de Cody, esa escena final con toda la Nightmare Family muerta y Dark Order ahí celebrando. Creo que lo hicieron muy bien y han podido, no diré rescatar, porque no es que el personaje de Brody estaba como que perdido o muerto, pero sí había venía con menos fuerza, ¿no? De como venía antes del reto a Moxley. Y ahora con esto, pues otra vez se pone ahí como alguien importante. Aparte, el tipo es muy bueno en promos y en el ring, así que conviene tenerlo ahí como presente haciendo cosas. Y con el título de por medio, pienso que puede tener un protagonismo que le va a venir bien al show. Así que interesado ahora en cómo será el reinado de Brody, qué pasará con Cody, también como para recuperarse de la derrota, y qué tienen planeado para el pay-per-view. También de acuerdo con el título, con las defensas semanales, ¿no? Que ya estuvo bien porque nos dio momentos interesantes como la llegada de Ricky Starks o Eddie Kingston, ¿no? Oportunidades para gente que no las tenían regularmente. Pero ya como que ya estuvo bien en su momento. Ahora podemos pasar a otra cosa para no caer en lo mismo. Así que está bien ahora ver lo que pueda venir con el título TNT. Así que contento con el resultado y intrigado por lo que puede venir ahora con Brody como campeón.
Sí, además tengo hype por Mink the Elite. Todavía no he visto el capítulo. Oh. Y bueno, ¿tú ya lo viste?
Sí, lo vi hoy, más temprano. Bueno. Está bueno.
Sí, entonces, bueno, creo que para mí Dark Order está haciendo lo mejor del show, así que tengo hype. Así que ahí voy a verlo apenas termine de grabar, de que terminemos de grabar este episodio, así que contento por Brody. Ah, y quería mencionar también el famoso spoiler, ¿no? Que decían que Eric Rowan iba a aparecer en Dynamite y ayudar a Brody en la victoria de... ¿Leíste eso o no tuviste oportunidad de escuchar ese rumor?
Yo no vi el rumor tal cual. Había leído por ahí que decían, sí, que hay debuts en Dynamite. Pero luego salió una noticia de que decían que no es que Rowan iba a aparecer, que fue un rumor falso o qué sé yo. Y dije que decían que Rowan iba a aparecer en Dynamite. Así que me enteré con la negación me enteré del rumor.
Sí, porque estaba lo de Tron de Rosa, lo de la victoria de Brody. O sea, todo esto cierto y Rowan. Entonces, yo ya me había enterado que lo de Tron de Rosa había sido verdad. Dije, Dios, no, esto va a suceder. Pobre Brody, no se puede librar de este hombre en ninguna vida. Y bueno, afortunadamente no apareció. No tengo nada contra Eric Rowan, ¿eh? pero siento que es innecesario y podría aportar en otro lugar. Entonces, fue un alivio no verlo y muy, muy contento con el final de este Dynamite. Así que con ganas de ver qué nos va a entregar tanto Dynamite como NXT también, que nos dio un buen takeover el fin de semana pasado. Así que la gente que está en el Patreon ahí puede estar atenta al Florida Vice que se viene el día viernes, creo.
Sí, porque bueno, por el Dynamite que es el jueves, seguramente el viernes estaremos grabando. Y se vienen cosas interesantes, como hemos visto ahora en este show, también con el post-takeover. Y no solo eso, porque ya sabemos que el fin de semana tenemos Payback, por supuesto. Y ahora estoy leyendo Twitter, ¿no? Mientras grabamos el programa. He visto que Randy Orton ha atacado a Drew McIntyre, así que agárrate que viene el reto nuevamente.
Uf, a ver, ahora tengo un tremendo hype por Payback. Bueno, a ver si nos dan el clímax ahí en el pay-per-view.
Claro.
Sí, ¿no? Ahí en el chat me trataron de degenerado por hacer esa analogía con el coitus interruptus, pero yo la mantengo. Yo creo que lo expliqué bien. Así que espero nos den ese clímax en Payback. Así que veremos qué sucede.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.